Bueno, saludo en la línea a Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Secretario, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. Oye, pues arranca desde este fin de semana la prohibición de alimentos chatarra, comida chatarra en escuelas. A ver, cuéntanos un poco de esto, Mario. ¿Qué es lo que arrancó?
Pues ya es una, son lineamientos, Gaby, que se publicaron desde el 30 de septiembre del año pasado.
Sí.
Tienen que ver con todo lo que se publicita y se vende al interior de los espacios educativos, y estos lineamientos, importante decirlo, se desprenden de la Ley General de Educación. Hubo una reforma donde posibilita tanto a la Secretaría de Educación Pública como a la Secretaría de Salud a regular la venta de estos productos en las escuelas. Entonces, pues durante estos meses, prácticamente lo que va de esta administración, hemos estado elaborando un manual, hablando con los maestros, con los responsables también de esta venta, muchas veces son cooperativas,
sí,
para que precisamente podamos hacer esta transición. Hemos hecho una labor de concientización más que de decir, bueno, hay una prohibición y tiene que cumplirse. Es más bien que todos entremos en este compromiso de tener congruencia entre lo que ya se enseña, Gaby. La nueva escuela mexicana habla de precisamente de una alimentación saludable, de hábitos de saludables, de la activación física.
Sí.
Entonces tiene que haber una congruencia entre lo que se le enseña al niño en clase, lo que ve en los libros de texto y lo que en su escuela sale y puede comprar, puede consumir.
Ya.
Por eso digamos la prohibición, ¿no? No nos gusta mucho andar prohibiendo cosas, pero ahí adentro de la escuela, como es el espacio natural de enseñanza y aprendizaje, sí, el niño, para que formemos el hábito, debe tener la posibilidad de elegir entre cosas saludables. Entonces, es lo que inicia hoy en todas las preescolar, primaria, secundarias y preparatorias. Aunque las disposiciones hablan también de educación superior, pues está claro que ahí no nos podemos meter, ya son mayores de edad, pues ya ellos tienen la posibilidad de elegir. A nivel superior se quedará en carácter de recomendación.
Ok. Y aquí, a ver, varias cosas. Primero, es digamos, ¿cómo está siendo aceptado esto? Porque implica no solamente cambios de hábitos. A mí, la verdad es que en principio me parece muy bien que esto suceda, pero también los cambios en todo, desde lo que se puede ofrecer, si van a tener en las escuelas, por ejemplo, agua para beber, etcétera. ¿Cómo se ha ido tomando todo esto, Mario?
La verdad es que muy bien, Gaby. Yo estoy realmente sorprendido de cómo ha cambiado el nivel de conciencia y compromiso. Yo inicié con estas acciones cuando fui secretario de Educación de la ciudad hace 15 años. Híjole, pues fue una batalla perdida porque fue muy difícil desde las empresas que producen estos productos hasta las propias cooperativas, ¿no? Fue una guerra muy complicada, no tuvimos éxito. Lo más que se logró fue que hicieran paquetes más pequeños de cosas, pero realmente no era la solución. Y hoy sí encuentro un nivel de conciencia mayor, nivel de compromisos. Por ejemplo, empresas como la Coca-Cola decidieron, ellos dijeron, no vamos a vender refrescos ya en las escuelas, lo hicieron público. Una buena parte de estas empresas tuvieron una reunión conmigo y dijeron, no vamos a la disputa legal de estos lineamientos, vamos a sumarnos al tema de vida saludable, y ya empiezan la industria a evolucionar hacia tener productos con otro tipo de ingredientes que sean más saludables. Y eso es una buena noticia. Y por el lado de los padres de familia y maestros, hay un gran compromiso, es una medida muy apoyada, muy popular. Obviamente a los niños les preguntas, no les gusta, ¿no?
Pues no.
En primera instancia, pues no. Que les quites las papitas, los dulces y esto, pues no les gusta mucho. Pero bueno, en el fondo saben que es por su salud y sobre todo los padres de familia. Ahí es donde tenemos que hacer la alianza importante para cerrar la pinza, ¿no?
Sí, me imaginaba, hace rato escuchaba a unos compañeros míos acá decir, bueno, pasamos de las papitas a una jícama. Entonces, siempre como niño seguramente eso cuesta un poco más de trabajo. Pero bueno, a mí, insisto, me parece bien. A ver, Mario, entiendo que esto también va en el marco de un programa más amplio que tiene que ver con vida saludable. Es decir, una cosa es esto de los alimentos, pero entiendo que es más amplio también este programa, ¿no?
Sí, es mucho más amplio. La estrategia se llama vive saludable, vive feliz. Son muchas acciones. Por ejemplo, estamos haciendo un tamizaje, un recorrido por todas las escuelas primarias públicas de México, con un grupo de enfermeras del IMSS, con trabajadoras del DIF, donde se está haciendo se pesa y se mide a todos los niños y a todas las niñas. Se les da una clase de cómo lavarse los dientes, se les da un cepillo de dientes, se les aplica flúor y se hace un examen de la vista con la carta de Snellen para detectar quién tiene alguna deficiencia visual. Uh-huh. Y en el informe que le enviamos a los padres de familia vía electrónica, se les dice, a ver, tu niño, según el índice de masa corporal y lo que evalúen ahí los médicos, tiene sobrepeso. Uh-huh. Entonces, acude a tal clínica porque ahí te va a atender una nutrióloga. Entonces, hay una acción después de esto. Y la idea es tener una plática con los padres de familia y recomendarles pues qué tipo de alimentación o activación física debería tener su hijo. Si tiene caries, pues también se le da una cita a una clínica del IMSS, del IMSS Bienestar o de los sistemas de salud estatal para que se atienda a los niños. Ahí el 76% de los niños tiene caries, uh-huh, y el 40% nunca ha tenido atención dental. Sí. Entonces es un tema también importante. Y por último, en la vista, si tiene, es candidato a usar lentes, pues entonces se le cita también acá será en una clínica particular donde se le hará el examen de la vista. Si no, haremos brigadas, aquellas escuelas que no tengan cerca una clínica, llegarán brigadas por zona escolar para hacer ya a través de la tecnología y aparatos adecuados la evaluación precisa, decir, niño necesita lentes y qué graduación tiene, y se le van a dar los lentes gratuitos.
Ya. Oye, nos llaman aquí varias personas, en esto mismo lo que estamos hablando, Mario, estoy platicando con Mario Delgado, secretario de Educación. Nos llama, por ejemplo, Pilar Ponce, dice, también van a controlar lo que venden afuera de las escuelas, venden mucha comida chatarra y porquerías, así nos llama tal cual Pilar Ponce, entre otros, preguntando lo mismo. Entiendo que, pues, ustedes pueden hacer lo que se puede hacer dentro de las escuelas, ¿no? Afuera no creo que puedan hacer mucho.
Mira, sí, los lineamientos hablan también de los entornos escolares, uh-huh, pero no nos vamos a meter en eso, Gaby, porque sería una batalla de nunca acabar y vamos a fracasar. Es decir, estar yendo a ver lo que venden afuera, y entonces a lo mejor los quitas de afuera de la escuela, pero se van a ir a media cuadra y va a ser una persecución infinita. La apuesta es a la educación. Uh-huh. Es decir, que aprendan los niños hábitos saludables y que ya vendan donde vendan estos tipos de productos, ellos elijan de manera sana.
Ya. Bueno, pues este es uno de los temas importantes y aprovecho que te tengo en la línea. Mencionaste hace rato los libros de texto, Mario. Entiendo que incluso mandaron a revisión a los libros de texto. Veo a Marx Arriaga particularmente enojado en redes sociales, quejándose de que se está metiendo mano en los libros de texto y se está volviendo al neoliberalismo y demás. ¿Pero qué está pasando con los libros de texto?
Pues la Presidenta de la República pidió que participara el Centro de Enseñanza de Matemáticas del CIMVESTAB, uh-huh, que no es un centro de matemáticas, es un centro especializado en enseñanza de matemáticas. Sí. Entonces, pues si tenemos ese nivel de especialización de expertos, uh-huh, pues pidió la Presidenta que revisaran sobre todo el de primero y segundo grado, que es un libro que refuerza las habilidades matemáticas, y le fue muy bien a los libros, los maestros o la opinión que nos dieron fue muy favorable, algunos pequeños cambios nada más. Pero bueno, el libro de texto es algo, Gaby, que debe estar en permanente actualización, uh-huh, porque la nueva escuela mexicana habla de la autonomía profesional docente, es decir, que los maestros tienen mucha libertad ahora en la enseñanza, ya se acabó el maestro dictador frente al grupo, uh-huh, sino que ahora el maestro tiene toda la posibilidad de, a través de su creatividad, de su imaginación, de establecer dinámicas que sean más relevantes para el aprendizaje de los niños, que sea una experiencia más vivencial, pues todo lo que ocurre en el salón de clase. Entonces, esa experiencia, pues tiene que reflejarse en los libros, tiene que haber una especie de círculo virtuoso en donde las mejores prácticas se vean reflejadas y aquello que guste, aquello que no guste, pues se esté actualizando de manera permanente, ¿no?
Y lo Estamos van a seguir haciendo, o sea, lo van a seguir haciendo con los libros de texto, no solo matemáticas,
sí,
pues.
Sí, no, tiene que ser un proceso dinámico, permanente, para que sea un libro que sea una herramienta eficaz de apoyo para los maestros y para los niños.
Bueno, ¿y qué ha pasado con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Entiendo, hoy otra vez ya se dijo desde la mañanera el tema de pensiones, el tema de también de los créditos, incluso la cancelación de algunos de los de las deudas de créditos y demás, pero pues ahora sí que traían en jaque a las ciudades hace unos días. ¿Cómo va eso, Mario?
Pues tenemos diálogo con ellos permanente, Gaby. La verdad es que el nivel de atención y diálogo que hemos tenido, pues no corresponde a una manifestación mayor como toma del aeropuerto, aunque por supuesto respetamos sus métodos de lucha, pero ha habido respuesta oportuna. Molestó mucho la iniciativa de reforma de la ley del ISSSTE, sí. Se malinterpretó, hubo desinformación, confusión, dijo la presidenta, bueno, vamos a quitarla, ¿no? Pero vamos a buscar obtener los beneficios mediante decreto. Y hoy precisamente se está publicando, aunque no se va a publicar de inmediato, hoy se está dando a conocer el programa este de vivienda que acaba de anunciar la presidenta y que les vamos a informar a ellos también de qué se trata. Y también hay una vieja demanda que es quitar la reforma del 2007 del ISSSTE, que tiene 18 sí. años. Lo que hizo esa reforma fue, además de los años de servicio que necesitas para tu jubilación, los 30 años uh-huh. Más y 28 mujeres, agregó una tabla de edades. Uh-huh. A la edad mínima a la que te puedes jubilar, obviamente esa edad la estableció creciente, iba a llegar a 60 años en el 2028, y la presidenta dijo, no, bueno, vamos a parar en la edad en la que está actualmente, esa edad, que son 58 años, y revisemos si es posible bajar la edad de jubilación a partir de lo que nos den las finanzas públicas. Y con ello, te puedes ir a una edad más temprana. Uh-huh. Ahora, el monto, el debate debería ser, Gaby, una pensión digna. O sea, que nosotros coincidimos en que debe haber pensiones dignas para los maestros y para todos los trabajadores al servicio del Estado. Ahora, ¿cómo lograr esa pensión digna? No necesariamente tienes que quitar el sistema de Afores, que es otra de las cosas sí. que promovió la reforma del 2007. Sí. Ya hubo el establecimiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que poca gente lo conoce. Se estableció el año pasado en la administración del presidente López Obrador. ¿Qué hace este fondo? Para todas y todos los maestros en cuentas individualizadas que estén ganando menos de 17 mil pesos, te da una compensación, uh-huh. te da un complemento. Uh-huh. Es decir, si tú ganas, eres un maestro, ganas 12 mil pesos, pero lo que ahorraste en Afores ya sabemos que te va a dar para una pensión de 3 mil pesos. ¿Qué hace el Fondo de Pensiones? Entra y te da un complemento hasta llevarte a tu último salario, o sea, hasta los 12 mil pesos. Si tienes un maestro que gana 15 mil, lo mismo, pero si su pensión que le da por cuentas es de 5 mil pesos, pone. Sí. Entonces entra el fondo y te da un complemento de 10 mil pesos para que llegues a tus 15 mil pesos que cotizaste en tu último año. Ajá. Si ganas 20 mil pesos y tu pensión te da para 12 mil pesos, entonces ahí es donde entra un tope. Y el fondo de pensiones te lleva hasta los 17 mil pesos.
Ya.
¿Por qué 17 mil? Porque es el salario promedio de cotización uh-huh. de el IMSS. Y ese se va a ir actualizando por inflación. Y entonces así logras pensiones dignas. Entonces,
y lo van a aceptar y lo van a aceptar porque al final, o sea, digo, lo que dices es, bueno, hay, digamos, un mecanismo para que tengan una pensión digna de acuerdo al salario que tenían, pero ellos están insistiendo en la del 2007 y echarla para atrás. Es decir, pero echar para atrás la del 2007, pues eso implicaría, digamos, una carga a las finanzas del Estado que simple y sencillamente no se puede. Entonces, o sea, ¿lo van a aceptar, Mario, o cómo los ves?
Fíjate que hay poca información, no lo conocen, lo del Fondo de Pensiones. Entonces vamos a informar sobre el Fondo de Pensiones, porque si la lucha es por pensiones dignas, creo que ahí hay un gran, gran paso, ¿no?
Pues veremos, porque la verdad es que la sensación lo que da es que ganan una y luego quieren otra y luego quieren otra en una situación francamente pues muy, muy compleja. Bueno, pues démosle seguimiento también a lo de las escuelas. Entiendo, porque aquí me preguntan que si además de prohibir o no vender ciertos alimentos, si también hay un tema de deporte y de activación física, Mario, rápidamente.
Sí, por supuesto, la activación física es lo más importante. Ayer, por ejemplo, tuvimos una carrera en todas las ciudades del país, Gaby, donde la convocatoria inicial fue para estudiantes de media superior. Ayer nosotros corrimos acá en el Monumento a la Revolución, un evento muy bonito, lleno de jóvenes del CONALEP, del Colegio de Bachilleres, de los CETIS. En fin, fue una actividad,
Claro.
una activación muy. Y así se repitió en todas las ciudades del país. El próximo domingo tenemos la clase nacional
De
de box.
box.
Y estamos buscando que haya activación física, aunque no tengamos maestros de educación física en todas las escuelas, pues sí que los profes nos ayudan con actividades, con rutinas de 15, 20 minutos.
Bueno, pues vamos, muchos temas de educación, por supuesto que seguiremos. Gracias, Mario, por estos minutos.
Gracias a ti, Gaby. Buen día.
Adiós, buen día. Es Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Bueno, pues qué bueno que estén revisando los libros de texto, aunque el señor Marx Arriaga se enoje tanto.